Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día de miércoles, a este 6 del mes de diciembre, día en que la Constitución Española sopla velas. 45 años cumple nuestra Carta Magna, festivo por tanto en toda España, como cada año, puente para muchos, que este año ha caído a las mil maravillas. Tenemos fiesta hoy miércoles y tenemos fiesta el viernes, así que cogiendo el jueves habrá muchos que se hayan podido ir de puente. Desde luego que esta mañana y también en la tarde-noche de ayer se notaba en las carreteras y en las estaciones de tren y en el aeropuerto aquí en Madrid. Vamos a tener horario festivo en este programa, en este enfoque, por lo tanto les vamos a acompañar contándoles la actualidad de este día miércoles hasta las 9 de la noche, a eso de las 8 y media. Sepan que vamos a hablar de teatro, como hacemos habitualmente los miércoles. Madrid se escribe con Z, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de cabecera en El Enfoque. Día de la Constitución, ya les digo, en el que, como cabía esperar, y pese a la petición de ayer de Miquel Roca...
Voy a quedar fatal, pero perdonen sus señorías, es que me siento obligado. Mañana es el Día de la Constitución. ¿Podríamos por un día sonreírnos? Por un día, porque es que, de verdad, esto es importante.
Pues no, no ha habido demasiadas sonrisas, señor Roca. No ha sido un día que se diga de concordia, de buscar puntos de encuentro, de cordialidad. No, tampoco ha sido así. Acto en el Congreso de los Diputados esta mañana en el que, evidentemente, varios temas más allá de la Constitución han protagonizado el mismo. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la financiación autonómica. Asuntos todos estos en los que los principales partidos con representación parlamentaria, véase Partido Popular y Partido Socialista, siguen muy, pero que muy alejados, pese a que pronto tendremos contactos entre ambos líderes, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, aunque sinceramente no parece que puedan llegar esos contactos a casi nada, al menos de momento. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han coincidido en la fiesta de cumpleaños de la Constitución, pero la proximidad no les ha acercado, al contrario, sus mensajes cruzados a través de los medios evidencian una gran distancia, aunque Sánchez volverá a intentar el acercamiento, llamará al presidente del PP para abordar la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana.
Feijóo acusa recibo de la invitación, lamentando que se haya tenido que enterar por la prensa, aunque en su predisposición no está facilitar un nuevo mandato del órgano de gobierno de los jueces.
Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. Estamos comprobando quizás el peor momento y la mayor crisis constitucional que ha vivido España. Hay una serie de españoles que tienen unos privilegios y que sus abogados están pactando una enmienda a la totalidad de la Constitución, que es la amnistía.
Su postura contra la amnistía contrasta con la defensa cada vez más clara que hace Pedro Sánchez de la ley. En un corrillo con la prensa la considera una política de Estado que demostrará su virtud. El otro frente abierto son los presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda ha citado a las comunidades autónomas el próximo lunes al primer Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar de los objetivos de estabilidad. María Jesús Montero asegura que aunque la mayoría del PP en el Senado tumbe la senda de déficit, cuenta con seguridad jurídica para hacer los presupuestos de 2024.
Más allá de los cruces entre los principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados, el acto ha estado protagonizado por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que lo cierto es que está siendo protagonista en cada acto institucional que preside. Seguramente esté siendo demasiado protagonista para el papel institucional que ocupa, la que es, como es el caso de la presidenta presidenta del Congreso, la tercera institución del Estado. Acto en el que, ya saben, no han participado los grupos independentistas y tampoco Vox. Flor Carazo.
Francina Armengol ha pedido cumplir la Constitución, ha emplazado a buscar acuerdos frente a la crispación.
Que en nuestra Constitución no están escritos la crispación, el desprecio o el enfrentamiento. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla.
La presidenta del Congreso ha defendido la reforma de la Carta Magna y ha aludido al título octavo, que se refiere al modelo territorial.
Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Palabras que los populares han entendido como una apuesta por el derecho a decidir. Han acusado a Armengol de ser una sucursal del PSOE. Fuentes del Congreso han asegurado que esa interpretación no se ajusta al sentir que la presidenta buscaba trasladar. Polémica en el aniversario de la Constitución, del que se han ausentado Vox y los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. En el acto han participado representantes de la sociedad civil que han leído varios artículos de la Carta Magna. María Berasarte ha puesto la música, ha cantado una canción de Joan Manuel Serrat y otra de Luis Eduardo Aute.
Polémica de nuevo en torno a las palabras de la presidenta del Congreso, ya lo ven, aunque luego el equipo de la presidenta Francina Armengol ha sacado una nota, ha enviado una nota a los medios diciendo que ni muchísimo menos se estaba refiriendo la presidenta del Congreso de los Diputados a la posibilidad del derecho a decidir por parte de los partidos independentistas. Han asegurado que en ningún caso se ha tratado de un guiño a esas formaciones políticas. Acto hoy en el Congreso, acto ayer en el Ayuntamiento, acto antes de ayer, el lunes, en la comunidad, en la Puerta del Sol, semana, por lo tanto, plagada de eventos en torno a este 45 aniversario de la Constitución Española. Actos, por ejemplo, el de hoy, en el que no solo han estado presentes los primeros espadas de la Cámara Baja, también varios presidentes de comunidades autónomas. Por ejemplo, la madrileña, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que en conversación informal con periodistas durante estos actos ha adelantado que quiere tratar con Pedro Sánchez varios asuntos, como por ejemplo la situación de las cercanías en Madrid, que ayer volvieron a dar numerosos problemas en nuestra región, y también la autonomía fiscal de la comunidad. Ayuso, precisamente, saldrá del pleno de la Asamblea de mañana con un trío de medidas relacionadas con el modelo fiscal madrileño. Pepe Frutos.
El gobierno regional a punto de hacerse con tres importantes herramientas para su política económica y fiscal. El pleno de la Asamblea de mañana va a dar luz verde a una nueva deflactación y a la modificación de la Ley de Patrimonio, además de rechazar dos enmiendas a la totalidad a los presupuestos. La Cámara aprobará por la vía rápida y por segundo año consecutivo la deflactación del IRPF, es decir, una subida de los tramos de cotización para compensar a los contribuyentes por la inflación. También aprobará un cambio en la Ley de Patrimonio a fin de que la recaudación del impuesto de solidaridad recaiga en Madrid y no en las arcas estatales, una medida adoptada después de que fracasara el recurso de inconstitucionalidad presentado por el propio Ejecutivo Regional contra ese impuesto a las grandes fortunas, y ambas disposiciones coinciden con el previsible rechazo de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, enmiendas firmadas por Más Madrid y PSOE.
Y más en clave política, de vuelta al Congreso, también ha estado eclipsado ese acto de la Constitución por la ruptura total conocida ayer entre Unidas Podemos y Sumar. Los morados se van del grupo parlamentario, lo conocimos en el día de ayer, y hoy unos y otros siguen acusándose mutuamente de este asunto. Sumar dice que se enteró por la prensa, no fueron los únicos. La desbandada de Podemos puede ser más que importante porque varios miembros, aquí en Madrid unos cuantos por ejemplo, también se enteraron por la prensa, y el goteo de bajas de la formación parece que ya ha empezado, y veremos cuándo se detiene. Lo cierto es que ahora, pese a que se supone que la legislatura no corre peligro inminente, sí que es cierto que a Moncloa le va a costar más sacar sus asuntos adelante, básicamente porque hay un socio más con el que hay que negociar todo lo que se quiera aprobar, un socio que necesita notoriedad a toda costa porque está al borde de la desaparición, Noelia Ontoria.
Con la herida aún abierta tras la ruptura de Podemos con Sumar, todos se apresuran a hacer control de daños. Fue Jone Belarra quien llamó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para asegurarle que no afectará a la estabilidad de la legislatura, aunque eso sí, tendrán que negociar cada ley para empezar los presupuestos también con ellos.
Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible. Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro.
En Sumar acusaban el golpe, descolocados por una decisión que no descartaban, pero que ha llegado mucho antes de lo previsto. Era Yolanda Díaz la que ayer trasladaba la situación al presidente del Gobierno y hoy llamaba a la calma para no frustrar el mandato del 23 de julio.
Pedimos altura de miras, porque estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana.
La primera consecuencia del divorcio llegaba de Cataluña. Los comunes han pedido a la secretaria de organización, Lilith Bestringe, que entregue el acta de diputada por defraudar a los votantes, pero Podemos cree que muchos de esos apoyos llevan el sello morado.
Pues ya han escuchado todo lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, lo sentimos por el señor Roca.
Perdonen sus señorías, ¿podríamos por un día sonreír, no?
Ya ve usted, señor Miquel Roca, que no podemos sonreírnos por un día. Hay más noticias en este miércoles, en este 6 de diciembre, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Rafa Cerro.
Adif ya ha reparado la avería que hizo descarrilar ayer a un tren que cubría el trayecto entre el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Por cierto, algunos usuarios tuvieron que sufrir largas esperas, y con esto no queremos decir que a ellos ya se les haya evaporado el enfado, ¿no? La cuestión es esta, fíjate en cifras, Javier. Llevamos más de 700 incidencias de cercanías, 708 en el año 2023. La Comunidad de Madrid pide que el Gobierno central, del que dependen estos trenes, porque no dependen del gobierno autonómico, sino del central, le escuche. Loli Jurado nos lo cuenta.
60 trabajadores de Renfe y Adif se han empleado a fondo para retirar el tren de la zona y reparar la infraestructura dañada. Lo han hecho esta vez en un tiempo récord, teniendo en cuenta que un incidente similar el pasado 26 de noviembre mantuvo sin servicio la estación de Recoletos durante 3 días. En esta ocasión ha sido el descarrilamiento de un tren de cercanías que cubría el trayecto entre el aeropuerto y Villalba. El siniestro provocó heridas leves a 5 pasajeros y el caos en el servicio de trenes.
Nosotros venimos de Talavera de la Reina, nos han afectado en que nos han dejado en Villavir debajo, por lo tanto no hemos llegado al tren de las 5:23 de aquí. Pero es que ahora resulta que a la vez también lo de las vías, tampoco podemos coger de Jaén aquí. O sea, que ahora nos tenemos que ir en cercanías que nadie nos ha proporcionado ni nos ha explicado cómo lo tenemos que coger, hasta Aranjuez, y en Aranjuez coger el tren a Jaén, que ya no llegamos.
Me ha hecho también que coger otro tren y desviarme de la ruta. Me ha implicado pues tardar pues unos 20 minutos más hasta llegar aquí, y casi esto me impide coger mi próximo tren que me lleva a Toledo, a Talavera de la Reina.
Pese al restablecimiento del servicio esta mañana, los ajustes llevan su tiempo y eso se ha reflejado en retrasos que han sufrido viajeros en prácticamente todas las líneas.
Bueno, vamos a salir con retraso. Era las 9:10 la salida a Jaén y vamos ya por las 9:30. Pero nos han dicho que está todo solucionado, que saldremos con normalidad en el tren que estaba previsto desde aquí, desde Atocha.
No, nosotros no íbamos hoy, pero supuestamente hoy ya estaba todo arreglado, pero estamos viendo que ya llevamos 20 minutos de retraso, así que parece que no está todo arreglado.
Iba a viajar en coche, pero decidí hacerlo en transporte público y al final la decisión creo que no ha sido la mejor.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha solicitado con carácter de urgencia una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente,
para hablar de la situación de cercanías de Madrid que se va deteriorando día a día. Estamos sinceramente muy preocupados por estos hechos, ya que realmente no estamos hablando de retrasos o fallos en el servicio, sino de incidentes que afectan realmente a la seguridad de las personas.
Según los datos que maneja la consejería, en lo que llevamos de año se han registrado 708 incidencias que han afectado a casi 316.000 usuarios. De momento, el Ministerio no ha fijado fecha para el encuentro.
Y como cuenta Loli, Javier, estos problemas en un punto de la red lógicamente se extienden en estrella y afectan a otros lugares. pues el trayecto era entre el aeropuerto y Villalba, el problema ocurrió en Atocha, y a estas alturas, cuando les hablamos de un problema de cercanías, ustedes ya, aparte de, entienden que hay un retraso, pero no les sorprende. Y seguimos esperando, mientras tanto, la confirmación de que habrá Fórmula 1 en Madrid, aunque sí que es cierto que cada vez son más las fuentes del mundillo, que es uno de los que más dinero mueven del planeta, que lo dan por hecho, que sí que la vamos a tener aquí. Pero bueno, seguimos esperando esa confirmación del gran acontecimiento económico, porque la Fórmula 1 es básicamente dos cosas, tecnología y dinero. Eva Prat.
La celebración de la Fórmula 1 en Madrid podría dejar en la región unos 450 millones de euros al año, con los hoteles, el comercio, la hostelería y el transporte como los sectores más beneficiados. Madrid será además un escaparate mundial, como recuerda Fabián González, experto de Manager Luxury de Clever Group.
La mayor ventaja la veo en esta inspiración y búsqueda, ¿no? En este posicionamiento de marca Madrid, de la comunidad, del ayuntamiento, ese posicionamiento a nivel internacional del destino Madrid.
120.000 personas acudirán al Gran Premio, la mitad serán turistas internacionales y cada uno dejará de gasto en la capital unos 950 euros, 600 en el caso del aficionado nacional. La inversión para construir la pista de 5 kilómetros será de 100 millones de euros, pero no se va a usar dinero público porque no se quiere repetir la experiencia de Valencia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Va a ser colaboración público-privada, bueno, son los detalles que tendrá que dar la organización, pero está todo pensado de esta manera y fue una de las condiciones. No queríamos comprometer dinero público.
Se reservarán unas 5.000 habitaciones de hoteles de entre 3 y 5 estrellas. En total, el impacto directo e indirecto será de casi 5.000 millones de euros en 10 temporadas.
Más sobre dineros. Importante iniciativa entre dos ramas empresariales distintas que inicialmente uno no identificaría, no juntaría tan linealmente. La aeronáutica por un lado, la hospitalaria por otro. No se lo pierdan. Julio César Cobos.
Airbus y el Hospital de Getafe han descubierto que compartiendo experiencias pueden mejorar la asistencia sanitaria y los procesos de fabricación de un avión. Un ejemplo de sinergia entre el fabricante de aviones y el hospital es que se mejore la utilización de un quirófano, lo explica Miguel Ángel Molinero, director gerente del Hospital de Getafe.
Para construir un avión se necesita una metodología muy bien establecida. De la misma forma que también para operar a un paciente y entrar en un quirófano, ¿no? Por ejemplo, que funcione el quirófano, que funcione la realización de pruebas diagnósticas, en fin, o los aprovisionamientos.
Airbus y el Hospital de Getafe han intercambiado 10 proyectos en 5 años, trabajando codo a codo 100 personas y sorprenden las sinergias que pueden tener. Lo expone Vanessa Barrios, responsable de suministros de Airbus.
Una posición de avión es lo mismo que una camilla en un hospital. Entonces, de esa manera, asemejamos nuestros procesos, buscamos sinergias e intentamos implementarlo para que al final seamos todos más competitivos y más eficientes. Este avión salga por la puerta y el paciente también salga en las mejores condiciones.
Llegará la mejora en el rendimiento en los quirófanos o que se gestionen los objetos extraños en un avión comparándolo con el control de instrumental de las enfermeras de un hospital. Así lo explica Raquel Pérez, supervisora de quirófanos del Hospital de Getafe.
Las enfermeras quirúrgicas realizan un contaje exhaustivo de todo aquello que se utiliza en una cirugía para que nada de lo que utilizamos se quede dentro de nuestros pacientes.
Colaboran en investigar el envejecimiento del personal y acelerar altas y bajas en un hospital.
Y esto es lo que esperan en lo económico Madrid, o una buena parte de Madrid, no para la Fórmula 1, sino para allá, por los ingresos del Puente de la Constitución y el turismo. Sierra de Guadarrama, Naya, con H intercalada, Peciña.
Así es, la subida ligera de temperaturas ha dado pie a que muchas personas de la capital escapen a la Sierra de Guadarrama aprovechando el festivo del Puente de la Constitución. Así lo detalla Raúl Velasco, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama.
Ya se ha empezado a notar desde el fin de semana pasado bastante más incremento de población y bueno, ya desde ayer sí que se nota en la afluencia en comercios y en hostelería que ha venido gente a visitarnos.
Durante estos días los madrileños cambian las grandes superficies por las pequeñas tiendas de la sierra, algo que los comerciantes de Guadarrama agradecen.
En Guadarrama es el tema del turismo, sobre todo para la hostelería y los comercios. Sí, es una base muy importante el tema turístico como tal.
Este puente los madrileños han apostado por las casas rurales, ya que las reservas de este tipo de alojamiento rozan el 80% durante estos días festivos.
Justicia. Muy a menudo relacionamos esta palabra con si no crisis, por lo menos problemas. El fiscal general del Estado no ha defendido expresamente a los fiscales de las acusaciones de politizar la justicia. Era la acusación que les había caído. Redacción de Tribunales, Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha evitado posicionarse argumentando que la ley de amnistía es una proposición que aún no está en vigor. No lo ha hecho ni cuando las asociaciones le han pedido que defendiera a los fiscales de las acusaciones de lofer o guerra judicial. Por eso sorprende la premura para solicitar ahora todas las causas relacionadas con el proceso independentista. Ha solicitado información a la Fiscalía de Cataluña, también a la de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, tanto de procesos en trámite como de aquellos ya juzgados y sentenciados. Explican desde la Fiscalía que la ley de amnistía tiene una tramitación preferente y el plazo para aplicarla es corto, de 2 meses. Antes de hacerlo, de aplicar esa ley, se va a pedir informes al Ministerio Fiscal y quieren estar preparados.
Les vamos a acompañar en este miércoles, ya lo saben, hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, no tendremos economía bien enfocada, no tendremos tertulia económica, pero sí actualidad. ¿Por dónde pasa, Rafa?
Pues por aquí, por esta declaración de derrota prácticamente de Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre esto. El Pentágono ha admitido que la industria armamentística de Estados Unidos no puede seguir el ritmo de China. Es toda una declaración de derrota. En efecto, el Pentágono equivale a nuestro Ministerio de Defensa. Y este departamento estadounidense, Defensa, revela ahora que en 30 años Pekín se ha convertido en una potencia industrial global en construcción naval, minerales críticos y microelectrónica. Sobre todo gana en el mar. En construcción naval parece ser que el partido lo pierde Estados Unidos por goleada. Todo esto te lo cuento para que pensemos en toda la gente que todavía duda cuál es la primera potencia.
Y más asuntos que destacamos más allá de nuestras fronteras.
Una cosa más que triste, terrible, una historia para llorar, Javier, un mal cuento de la guerra de Gaza. Atención, el ejército de Israel ha matado hoy a balazos a un ciudadano de Israel. Yuval Castelman va en su coche. Ha sucumbido este jueves a las heridas de bala de las fuerzas israelíes porque va en coche. Comprueba que hay algunas personas de Hamas, parece que perpetrando o intentando perpetrar un atentado, perpetrando porque de hecho han matado a 3 civiles, se baja Javier a intentar evitar la violencia, aunque él es un ciudadano, no es un soldado, es un ciudadano nada más, y son las balas del ejército israelí las que acaban con él. La familia dice que Yuval, asesinado después de eliminar a terroristas, fue ejecutado. Fue trasladado a un hospital en estado crítico y declarado muerto poco antes de la medianoche, cuando habría cumplido 38 años. Te recordará algo, por lo menos algo, a Ignacio Echeverría, nuestro héroe del Ferrol, el héroe del monopatín, que igual se metió a salvar vidas de inocentes frente a terroristas y fue asesinado y ejecutado, eliminado en el acto.
Desde luego que sí. Gracias, Rafa Cerro. 7:22 de la tarde de este miércoles. Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Pues hemos comenzado el puente con ambiente estable, aunque con bastantes nubes, ¿eh? Nos han velado el sol, sobre todo en las últimas horas, aunque nubes que no nos dejan precipitaciones. Y hemos tenido subida de temperaturas. Bueno, en general hemos llegado a máximas de 10-11 grados. Pero esas nubes son la avanzadilla de lo que nos espera mañana. Mañana vamos a tener una jornada de jueves que comenzará todavía con nubes sin precipitaciones, pero la lluvia irá entrando en la comunidad. Vamos a recibir la visita de un frente que sobre todo nos va a dejar lluvia intensa de cara a la segunda mitad de la jornada. Durante la tarde y madrugada de jueves a viernes se espera lluvia fuerte, ¿eh?, de forma aislada, así que mucha precaución. Y tendremos temperaturas que también pueden sumar algún grado, sobre todo durante la madrugada, va a ser menos fría. Lo dicho, hoy todavía estamos con estabilidad, pero a partir de mañana y especialmente de cara a la tarde, el paraguas ya preparado.
Y antes del deporte, con Rodrigo de Pablo, que les va a contar toda la jornada, todas las eliminatorias que tienen que ver con la Copa del Rey, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es cultura. Comenzamos en el Círculo de Bellas Artes.
Yo creo que la fotografía es reflexión. A ver, Godard decía que es una cuestión de moral. Quizás un poco exagerado, pero sí que es verdad. El encuadre es una cuestión de moral porque defines el trozo de la realidad que tú quieres mostrar. y aquí sí que estás dando tu visión de esta realidad.
En la exposición Memoria Vivida podemos encontrar la serie Brujas, donde la fotoperiodista Pilar Aymerich retrata a diferentes mujeres del mundo sindical y militantes de la política de partidos de izquierdas. Es una de las exposiciones de la temporada en Madrid y estará en el Círculo de Bellas Artes hasta después de las Navidades.
Está reivindicando una cosa que es el feminismo como igualdad y el feminismo como una manera diferente y nueva de ver al mundo y cambiar y transformar posiblemente la deformidad de la mirada que tienen todos a su alrededor. Es la única persona que transforma, no deforma. Y Hilda, al final, me parece que el sacrificio de amor, siendo plenamente consciente que ha sido traicionada, la equipara a Antígona.
Llega al Teatro Real el Rigoletto más especial de la mano del dramaturgo Miguel del Arco. Es una puesta en escena contemporánea que da voz a un personaje poco iluminado, como ha sido hasta ahora Hilda. Y ahora, Teatro de Máscaras. Teatro sin palabras, pero teatro lleno de emociones. La obra se llama Forever y es la última producción de la compañía vasca Kulunka Teatro en el Centro Dramático Nacional. Forever es la historia de una familia que tiene que enfrentarse con sus sueños y con sus fantasmas. Forever estará en el Teatro María Guerrero todo el mes de febrero y si nunca han visto a esta compañía, no se lo pierdan. A medio camino entre un concierto y una terapia musical, Vibrando es un show que se crea en directo con más de 1,000 personas compartiendo esta experiencia y el poder sanador de la voz y de la música. Función única el 17 de diciembre, Teatro EDP, Gran Vía.
Si tú me quieres, no me importa. Si me quieren los demás, no me importa. Si llaman o cuelgan, o si vienen o van, o si toman o dan, o si ponen o quitan, se enfadan y gritan. Si es mi cumpleaños y no me felicitan, o si dan una fiesta, nadie me invita.
Y acabamos con este rock and roll. Maika Makoski no para de sorprendernos. Tiene 8 discos en inglés y ahora estrena este rock al que ha llamado Me da igual y que es una carta de amor que escribió para la banda Los Cigarros, pero que al final se ha quedado para ella, aunque todo queda en casa.